Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, Yolanda Esteban quien les habla, les da la bienvenida a Alternativa, el programa de opinión y debate que se presenta por las ondas radiales y plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para iniciar nuestro programa de hoy, les brindaremos un intercambio de opiniones acerca del llamado al paro nacional en Cuba por parte del doctor Orlando Gutiérrez Boronat y del politólogo y expreso político Luis Zúñiga. Escuchemos.
Luis, yo creo que es importante, ante el gran apoyo que está teniendo la idea del paro nacional dentro y fuera de Cuba, entender que el paro es un proceso progresivo, es una huelga de brazos caídos progresiva que es todos los días hasta que tumbemos la tiranía. Es no cooperar con el régimen, es protestas en mi vecindario, en mi calle, en mi lugar, es organizar la oposición donde yo resido, donde yo estoy, es crearle múltiples núcleos de resistencia al régimen, no un solo lugar que ellos puedan aplastar sin esfuerzo, es crearle múltiples focos de resistencia civil a este régimen mediante el trabajo organizativo del paro nacional. No depende de una sola fecha, depende de toda la fecha de ir incrementando el trabajo sistemático de organización del pueblo para en múltiples lugares, en múltiples ocasiones, presentarle una resistencia que dure en el tiempo a la dictadura.
Definitivamente. Y un aspecto muy importante son los primeros pasos. El primero es romper con la colaboración con el régimen, con la dictadura. No participar en las reuniones, las convocatorias. Ellos están desesperados. La dictadura está desesperada y anda ahora buscando voluntarios para que repriman al pueblo. Fíjense que ya Díaz-Canel está nuevamente en la misma estrategia de una guerra civil, de enfrentar a lo que ellos llaman revolucionarios, que son los comunistas radicales, en contra del resto de la población. O sea, la estrategia del régimen sigue siendo la misma y única, la represión. Por lo tanto, el paro nacional es la respuesta adecuada para este intento de guerra civil con el que Díaz-Canel quiere mantener el poder político de la dictadura en Cuba. Entonces, rompiendo con esas comunicaciones, diciéndole no voy a participar en la represión a mis compatriotas, no voy a servirte más, no me vas a usar más de instrumento para mantener este régimen oprobioso que tanta miseria, pobreza y tanto odio y división familiar ha causado en el país. Miren las cárceles todavía repletas, miren cómo siguen todavía más de 500 muchachos todavía presos. ¿Por qué? Porque simplemente expresaron su opinión. Entonces esto es insoportable, esto no se puede tolerar un régimen de esa naturaleza. Por lo tanto, el paro nacional es la respuesta y, como mencionaba Orlando antes, es un paso progresivo, paso a paso, es como se va consiguiendo la parálisis, porque en la medida en que tus vecinos, en la medida en que tus amigos, en la medida que tus compañeros de estudio y de trabajo vean que el país se va paralizando, que cesan personas de ir a trabajar, de ir a la escuela, personas que dejan de salir ni siquiera a las calles, pues empieza la parálisis del país, y esto es lo que va a reforzar este movimiento. Ya el pueblo de Cuba sabe, todos los cubanos saben que la mayoría del pueblo está en contra de la dictadura. Ya lo vieron en las protestas populares del 11 de julio, lo vieron masivamente y en todo el país. Por lo tanto, este es el paso siguiente para salir de la dictadura, el paro nacional, que los va a dejar sin nadie a quien gobernar, que lo va a dejar sin nadie a quien reprimir y que lo va a dejar sin nadie a quien arrestar. Cuando el régimen no tenga esos instrumentos que son con los que se ha valido para controlar el país, cuando no pueda ejercer ninguno de esos, ninguna de esas acciones, pues dejó de gobernar, se acabó el régimen. Y entonces no le va a quedar más alternativa, porque el país se va a paralizar, se para la producción, el país se queda en cero. Entonces, pues no le va a quedar más alternativa a los militares que decirle a Díaz-Canel y al Partido Comunista, se terminó esto ya, esto se acabó ya, y viene la libertad y viene el cambio democrático en Cuba. Así que esta es la ocasión, este es el momento, no se puede perder este momento donde el pueblo de Cuba ha salido con un coraje extraordinario. Ese coraje hay que mantenerlo. Si tuvieron el coraje de salir a la calle, pues ahora hay que tener también, y lo van a tener, el coraje de decir no, se acabó, no participamos más en nada que pueda ayudar al régimen, ni en estudiar, ni en trabajar, ni en colaborar con sus organizaciones de masa. Este es el momento crucial para Cuba. No es el año que viene, no es dentro de 2 o 3 años, es ya. El paro empieza ya y es un paro progresivo, sin fecha, sino de crecimiento, de parálisis creciente de todas las actividades del país. Este es el concepto del paro nacional.
Sí, Luis, lo que hay que entender es que este es un proceso de lucha. Aquí no hay varita mágica. Aquí hay que organizar cuadra por cuadra, vecindario por vecindario, empezar con núcleos de confianza de 3 o 4 personas e ir creando una cadena, un eslabón horizontal en los vecindarios, en los municipios, en las provincias, de gente que estén todos los días trabajando por el cambio. ¿Qué cosa quiere decir trabajar por el cambio? No cooperar con el régimen, no asistir a las convocatorias, pintar en las paredes el mensaje de que el paro va, obstaculizar las funciones políticas del partido y del régimen en la forma que no sea posible, y transmitir buena información, en lo posible almacenar alimentos y comida para cuando llegue el momento del paro, en lo posible hacerse de radio para poder sintonizar frecuencias AM o de onda corta, porque eso el régimen no lo puede cortar y eso va a ocurrir cuando llegue el momento de ya las grandes manifestaciones. En lo posible, comunicarse con el exterior para dejar saber en qué se está trabajando. En lo posible, fotografiar, documentar el trabajo que se hace en cada municipio, en cada cuadra. Buscar contactos en el exilio, en el exterior, que puedan respaldarlo y darlo a conocer. Es decir, crearle al frente múltiples, miles y miles de células ciudadanas, de núcleos ciudadanos que trabajan por el cambio.
Sí, y yo tengo algunas ideas más que quería compartir por experiencias que he visto en la historia. Acuérdense que a Machado lo tumbaron con un paro nacional. Recuérdense que cuando Fidel Castro se iba aproximando a La Habana y él no sabía lo que se iba a encontrar en La Habana con las fuerzas de la policía y el ejército de Batista en ese momento, y él llamó, convocó a un paro nacional porque sabe que esa es la forma de frenar a un gobierno. Y eso fue lo que hizo. Fíjense, cosas que son muy importantes como las que estaba mencionando Orlando antes. Comuníquese en las redes sociales con sus amigos, con sus familiares, con su compañero de trabajo, con todo. Y puede utilizar un símbolo para identificar el paro nacional. PN, paro nacional. P de Pedro y N de Néstor. Y así de esa manera se comunican y todos al PN. Y luego, importante, tengan un radio, guarden un radio para que reciban información, porque el régimen va a cortar los medios sociales de comunicación, la internet, todo lo va a cortar para tratar de doblegar al pueblo. Además, tomar fotografía de las calles vacías, porque eso ayuda a los demás compatriotas de otras ciudades, de otros pueblos, de otros lugares de Cuba, a saber que el paro está avanzando y que el paro es un éxito. Así que quedan todos en esta idea y en este concepto, porque este es el momento de salir de la dictadura, terminar con 62 años de tiranía, terminar con 62 años de pobreza, de miseria, de represión. Este es el momento, y este es el momento del pueblo de Cuba, ahora.
A continuación, el pastor Mario Félix Leonard y yo haremos la lectura del interesante artículo De Porfirio a José Daniel y Otero Alcántara, de la autoría del periodista y expreso político Pedro Corzo.
La juventud cubana siempre ha ocupado lugares protagónicos en la lucha. Primero fue por la independencia, luego por el fortalecimiento de la democracia y la soberanía nacional.
Fueron jóvenes, muy jóvenes como José Martí, quienes tomaron la bandera de la independencia desde casi su primer aliento. También fueron jóvenes los que enfrentaron la dictadura de Gerardo Machado, y parecida edad tenían quienes confrontaron al régimen de Fulgencio Batista.
Pero fue el establecimiento del régimen totalitario castrista la mayor y principal motivación para que la juventud cubana se involucrara en la política. Unos en la lucha por la democracia, otros en el fortalecimiento de la dictadura.
El país se dividió profundamente. Representantes de diferentes generaciones se escindieron, pero fueron los jóvenes, con el arrojo y la espontaneidad que les caracteriza, los que se hicieron verdugos de la tiranía o abrazaron el martirologio, como fue, entre otros muchos, el fusilamiento de Porfirio Ramírez, el Negro, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, de la Universidad de Las Villas.
Tal fue el escándalo por su sentencia a muerte, que los estudiantes se manifestaron en la ciudad de Santa Clara para que su vida fuera respetada, como ha descrito su amigo Roberto Jiménez. El fusilamiento ocurrió el 12 de octubre de 1960. Junto a Porfirio fueron ejecutados Plinio Prieto, Sinesio Guas Ríos, José A. Palomino Colón y Ángel Rodríguez del Sol.
Pocos días después, entre los numerosos fusilamientos en los que la juventud cubana era masacrada, se produjo el del dirigente sindical Gerardo Fundora, que también se había alzado en armas en la provincia de Matanzas.
La dictadura tiene pleno conocimiento que la represión, por cruenta que sea, no extingue la devoción por la libertad de un amplio sector de la juventud cubana. Se pueden mencionar numerosos cubanos que a través de estas largas 6 décadas han dicho presente al llamado de su conciencia a pesar de las duras consecuencias.
Los 60 y 70 fueron iluminados en Cuba por el fuego de los disparos contra patriotas que eran ejecutados. En los 80, Ricardo Bofill y sus colaboradores deslumbraron con el Comité Cubano Pro Derechos Humanos. En los 90, fue el resurgimiento de la sociedad civil que la policía política, a pesar de sus feroces zarpazos, no logró impedir.
El siglo XXI nos trae el proyecto Varela de Osvaldo Payá Sardiñas y el régimen inicia las redadas de la Primavera Negra de Cuba. Condenas de 30 años a activistas que esgrimían mortíferas máquinas de escribir y terroríficos lápices. La prisión de aquellos patriotas fue dura, la intimidación a su familia brutal.
Sin embargo, surgieron las Damas de Blanco, una muestra de que el compromiso de la mujer cubana con la libertad, expuesto en el presidio político femenino más cruento y numeroso del hemisferio, no se había extinguido.
Muy cierto, como escribiera Manuel Pombo Angulo en su novela homónima La juventud no vuelve. No obstante, paradójicamente, es la edad en la que se está más presto al sacrificio, como demostraron entre otros miles el propio Porfirio, Tomás San Gil, Virgilio Campanería y Alberto Tapia Ruano.
En estos 62 años largos de lucha por la democracia en Cuba, han ocurrido varios acontecimientos protagonizados por la juventud, pero ninguno ha tenido el nivel ni la repercusión de los sucesos del pasado 11 de julio.
Aquello fue una alborada de libertad y, como afirman algunos, el preludio del fin de la tiranía. Sin duda alguna, la constancia más fiel de que cuando la mayoría silenciosa se decide a actuar, no hay tirano ni tiranía que lo soporte.
La juventud está plantada a la tiranía. Le ha dicho basta al régimen de oprobio que la oprime y por eso está convocando a una marcha pacífica que, de contar con el respaldo popular, podría dar al traste con el totalitarismo.
Puedo asegurar que los que enfrentamos al castrismo en los 60 y lo hemos combatido durante décadas, sentimos ante esta juventud patriota una profunda admiración.
Ellos creen en la libertad a pesar de haber nacido y vivido bajo la opresión, y ante una generación con tales convicciones, no hay opresor que pueda dormir tranquilo. He ahí al verdadero hombre nuevo. Seguimos presentando Alternativa. El párroco cubano Alberto Reyes, sacerdote de la parroquia de Esmeralda en Camagüey, criticó este pasado 25 de octubre a las brigadas de respuesta rápida por enfrentar a hermanos contra hermanos. El padre Reyes ha escrito en las redes que con las brigadas de respuesta rápida presentadas con la mítica y falsa propaganda del pueblo enardecido que defiende su revolución, se cruzó un límite que nunca debió ser cruzado y que no debe ser cruzado por ninguna sociedad. Enfrentar a hermanos contra hermanos, atacar a tus vecinos, a los tuyos, a tu propio pueblo. Con ustedes, sus declaraciones.
Soy el padre Alberto Reyes y este es un comentario acerca de las llamadas brigadas de respuesta rápida, que yo prefiero llamar brigadas de violencia rápida. Desde que tengo uso de razón, he escuchado que vivo en un sistema social diseñado no solo para servir al pueblo, sino para darle a ese pueblo el mejor de los presentes y el mejor de los futuros. Durante años nos lo creímos, o fingimos creerlo, mientras veíamos cómo el presente de muchos pueblos mejoraba y nosotros parecíamos retroceder en el tiempo. A la par que comprendíamos que el pueblo no se refería a toda la población, sino a aquella parte que seguía aplaudiendo y aguantando. La otra parte, la que protestaba, la que se quejaba, la que emigraba, fue siempre sistemáticamente ignorada, desprestigiada, excluida, reprimida. Fue en esa vasta metodología orientada a despojar a muchos de su membresía de pueblo donde surgió la idea diabólica de las llamadas brigadas de respuesta rápida, presentadas con la mítica y falsa propaganda del pueblo enardecido que defiende a su revolución. En ese momento se cruzó un límite que nunca debió ser cruzado y que no debe ser cruzado por ninguna sociedad. Enfrentar a hermanos contra hermanos, atacar a tus vecinos, a los tuyos, a tu propio pueblo. Hoy, cuando mucha gente nacida en esta tierra y parte de este pueblo alza la voz para pedir cambios a través del diálogo y del entendimiento pacífico, se vuelve a acudir a lo peor del ser humano, la violencia contra su propio hermano. ¿Pero quién está convocando esta violencia? Rostros conocidos pero anónimos, personas que nunca saldrán en una pantalla diciendo ni siquiera frases tan ambiguas como defiendan a la revolución. Cuando términos como golpear, agredir, reprimir se sobreentienden, podemos recurrir a los eufemismos del lenguaje. Pero nada de eso será dicho por los que tienen autoridad para decirlo, porque eso se llama trabajo sucio. Y el poder real se cuida muy bien de no dejar huellas acusatorias. ¿Quiénes están haciendo el trabajo sucio? Los mandos intermedios. Personas encargadas de prepararlo todo, pero que tal vez tampoco entrarán en acción. Convocarán, mandarán a otros, empujarán, vigilarán desde las esquinas, pero tal vez se cuidarán muy bien de no salir nunca en una foto golpeando a otro junto a un cartel que diga represor. Al final, ¿quién tomará el bate y expondrá su rostro? ¿Quién levantará el puño contra el hermano? ¿Quién venderá su alma al diablo, hundiéndose en el mal irreflexivo? ¿Quién saldrá en una foto en Facebook con una nota que diga nombre, dirección y el calificativo de represor? Los de abajo, la masa desechable, los tontos útiles, los prescindibles, aquellos por los cuales, si se vira la tortilla, nadie moverá un dedo para defenderlos. O tal vez personas que no quieren hacerlo, pero que sienten un miedo atroz a plantarse y a decir, no lo voy a hacer. O personas que de tan comprometidas con el sistema se debaten en lo que la psicología llama un conflicto de lealtades. Yo entiendo. Entiendo los miedos. Entiendo los conflictos de lealtades. Entiendo la fuerza de la presión ejercida desde posiciones del poder. Pero creo firmemente en la libertad intrínseca del ser humano. Creo en la capacidad humana de elegir la luz. Creo en la fuerza del bien, en la conciencia que permite tirar el bate a tierra y decir, no lo voy a hacer. Y el momento para tomar esa decisión es ahora, no delante de un pueblo gritando libertad, Porque cuando se está delante de un pueblo que se ha levantado para reclamar sus derechos, los miedos se despiertan y las alarmas se disparan, alimentadas por el instinto innato de la propia supervivencia. Y cuando esto llega, el alma viene absorbida por el túnel oscuro de la violencia. Todo en la vida tiene un precio. Ser libre tiene un precio. Y ser esclavo también. Servir al poder y hacer el trabajo sucio tiene un precio, como lo tiene plantarse y no dejar a otros que te usen para agredir. Salir a golpear a tus hermanos tiene un precio. Decir no, o al menos quedarte en casa, también lo tiene. Todos tendremos que pagar por lo que elijamos. Pero eso ni se piensa ni se decide en medio de una multitud. Este es el momento, el hoy, el ahora, el presente todavía sereno. Es el momento de reconocer que tu opción política, sea la que sea, es válida y tienes derecho a defenderla. Pero lo que no es válido, lo que es inadmisible, lo que no es un derecho, es que para defender tus opciones elijas la violencia y levantes el puño armado contra tu hermano.
Para concluir nuestro alternativa de hoy, viene el doctor Orlando Gutiérrez Boronat con un comentario suyo de la serie Revelando Cuba, titulado El paro nacional es inminente.
De una punta a otra de Cuba, cientos de hombres y mujeres valientes están convocando al paro nacional. ¿Qué significa el paro nacional? Significa una creciente lucha y labor de intransigencia patriótica ante el régimen que oprime a Cuba. Significa ir aumentando la no cooperación con ese régimen, la resistencia a ese régimen, por todas las vías que conduzcan al despertar del pueblo y a la unidad de los cubanos para juntos expulsar a la tiranía. Por tanto, el paro no tiene una sola fecha. El paro es todas las fechas que hagan falta para poder movilizar la nación, despertar la nación y que la nación recupere su libertad. No podemos cifrar todas las esperanzas en una sola fecha, sino en las múltiples iniciativas que genera el pueblo en el camino del paro hasta por fin privar a la tiranía de todo sustento y obligarla a abandonar el poder.
Bueno, estamos reunidos hoy aquí para realizar un taller donde vamos a tocar dos temas. Uno es el paro nacional.
Defender el paro nacional es aquel donde se paran todos los organismos, instituciones como la salud, la educación.
Exigimos la dictadura de Díaz-Canel, que cese la represión sobre el pueblo, que libere a los presos políticos. Por eso decimos que vamos hacia el paro nacional.
Paro nacional.
Por eso estamos haciendo una convocatoria al paro nacional, que radica en que las personas se nieguen a participar en las actividades políticas del gobierno.
Sobre el paro nacional que estamos convocando hace ya días atrás, bueno, aquí tuvimos un debate sobre el turismo, estamos tocando 14 puntos.
Bueno, yo entiendo como persona, como madre, que todos deberíamos tener los mismos derechos, porque yo misma he criado dos niños sola, he pasado 20.000 trabajos.
Para Cuba, paro nacional.
Y así, queridos amigos, llegamos al final de Alternativa, el programa de opinión y debate que es presentado por Radio Martí y Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de estar con ustedes en esta presentación, les agradece la atención prestada y los invita cordialmente a un nuevo encuentro aquí en Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.